De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Alfonso Iniesta y hoy es mi cumpleaños. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, Alfonso, pues felicidades. ¿Quién pillara los 20 años? Pues mira, a esta hora repaso así. Tenemos 40 grados en Sevilla, 39 en Córdoba, en Jaén 38, en Cáceres hay 40, en Badajoz 42 y en Ciudad Real 39. Son las provincias que se sitúan en riesgo naranja debido a las altas temperaturas. Y es que estamos en medio de la tercera ola de calor del verano. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Pues en principio hasta el jueves. Dicen los expertos que va a ser la más larga y la más dura de lo que llevamos de año. El día más complicado, el miércoles, donde se espera que los termómetros lleguen a los 46 grados en ciudades como Córdoba. Así que paciencia, ventilador, aire acondicionado, no exponerse al sol si puedes en las horas centrales del día y a refrescarse. El mes de agosto nos va a dar una semanita complicada. Al margen del calor, este lunes todo el mundo habla de Daniel Sancho. Daniel Sancho es un joven de 29 años que se dedica al mundo de la cocina. Tiene un canal de YouTube en el que aparece haciendo recetas. También tiene una hamburguesería en el centro de Madrid. Su padre, Rodolfo Sancho, un actor muy conocido que empezó su carrera al salir de clase, pero que ha protagonizado series de éxito como El Ministerio del Tiempo o La Señora. Su abuelo, el gran Sancho Gracia. Si tienes una edad, seguro que lo recuerdas por Curro Jiménez. El caso es que el pasado sábado el nombre de Daniel Sancho saltaba a los medios de comunicación. La policía de Tailandia le detenía por un delito de asesinato. Le acusaba de haber matado y descuartizado a un cirujano colombiano de nombre Edwin Arrieta, de 44 años. En un principio, Edwin era presentado como su compañero de viaje, pero el paso de las horas ha hecho que la relación entre ambos no esté clara. ¿Qué es lo que sabemos de este caso y por qué ha llamado tanto la atención? Bueno, pues resulta que Daniel Sancho estaba de vacaciones en una isla tailandesa famosa por la celebración de la fiesta de la luna llena. Allí van muchos DJs a poner música y están allí varios días de fiesta. Bueno, lo normal en esta época del año. El caso es que Daniel llega a la isla el lunes 31 de julio y el viernes 4 se presenta ante la policía para denunciar la desaparición de su amigo Edwin. ¿Qué ocurre? Pues que antes de que Daniel acudiera a las autoridades tailandesas, la policía había encontrado en un vertedero unos restos humanos. Posteriormente, hallan más restos humanos en el mar. Entre esos restos aparece un ticket de una tienda. La policía va a esa tienda y comprueba que en las cámaras de ese establecimiento se puede ver a un muchacho occidental comprando bolsas de basura grandes, guantes de goma, detergente, esponjas, nanas de acero y un cuchillo de picar carne. En las imágenes exteriores se le ve en una motocicleta y gracias a la matrícula los agentes descubren que el tipo que había alquilado ese vehículo es precisamente el joven que ha acudido a comisaría a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta Arteaga. Además encuentran otro vídeo que demuestra que el cirujano había llegado a la isla el día 2 de agosto, que Daniel le había recogido en moto y habían viajado juntos hasta el hotel Salad Beach. Cuando le cuentan todo esto, pues Daniel no tarda en confesar el crimen. El muchacho se justifica diciendo que era un rehén de la víctima, de Edwin, que entre otras cosas ejercía un gran control sobre él e incluso le había obligado a romper la relación con su novia. Durante el domingo y la mañana de hoy lunes hemos visto fotografías de Daniel en el lugar del crimen, con la policía, incluso fumando. Esta mañana ha hablado con los compañeros de Telecinco y les ha contado que al estar colaborando con la policía le están tratando muy bien. Incluso les ha dicho que le han llevado a cenar al restaurante más caro de la isla. Bueno, el caso es que después de declararse culpable, Daniel ya ha sido enviado a prisión. Una cárcel tailandesa no debe ser un sitio muy agradable, donde compartirá celda con 40 personas y se podría enfrentar o bien a la pena de muerte o a la cadena perpetua. Veremos cómo acaba todo esto, porque como te digo, lo que sabemos es lo que están publicando los medios tailandeses que les está revelando la policía. Pero yo me hago una pregunta. Desde que escuché esto el sábado por la tarde, lo que me pregunto es qué pasa por la cabeza de un muchacho que lo tiene todo, que tiene la vida resuelta, para cometer un crimen así. Por lo demás, este caluroso lunes de agosto nos deja un sonido. Es el portazo que le ha dado el PNV a Alberto Núñez Feijóo a una posible investidura. A pesar de la renuncia a las últimas horas de Vox a entrar en el gobierno, el PNV ha vuelto a decir que no. Vamos a hacer memoria. Tal vez todo arranque en mayo de 2018. El 23 de mayo el PNV aprueba los presupuestos de Mariano Rajoy a cambio de una inversión en infraestructuras de 450 millones de euros para el País Vasco, pero el 31 de mayo vota a favor de la moción de censura y hace presidente a Pedro Sánchez. Es decir, se queda con la pasta de Rajoy, le larga y negocia con Pedro Sánchez de nuevo. En ese momento las relaciones entre los dos partidos quedan rotas. Con la llegada de Feijóo a la presidencia del PP en abril de 2022, se empieza a hablar de recomponer esas relaciones con el PNV, porque se especulaba que iba a ser decisivo en unas futuras elecciones. De hecho, llega a haber alguna reunión entre el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, y el líder popular. El caso es que los analistas lo que nos dicen entonces es que Feijóo está tejiendo una futura alianza. La siguiente flecha clave es el 23 de julio. El PP gana las elecciones, pero se queda lejos de poder gobernar. Necesita los 5 escaños del PNV. Y esa misma noche ya se iba trabajando con esa hipótesis que se antojaba poco probable, pero bueno, estaba ahí. ¿Por qué era poco probable? Porque el PNV había dicho por activa y por pasiva que no apoyaría un gobierno en el que estuviera Vox. Pero bueno, cosas más difíciles se habían visto. Y muchos alegaban que las buenas relaciones entre Feijóo y Urkullu, el lendakari vasco, podrían obrar el milagro. En la tarde-noche del 24 de julio, el presidente del Euskadi Burubachar, Antonio Ortúzar, llama por teléfono a Feijóo. ¿Qué le dice? Que no va a negociar con él. Que se olvide de tener su apoyo para la investidura porque Vox es una línea roja para su partido. Así que la cosa se desinfla. Primer portazo. Durante los días siguientes, Ortúzar llega a presumir de que el PNV había parado a la derecha. Así nos plantamos en el domingo 6 de agosto y nos encontramos con que Vox anuncia que apoyaría la investidura de Feijóo sin exigir entrar en el gobierno. ¿Por qué? Porque el objetivo de Vox es que Pedro Sánchez no gobierne con lo que califican de enemigos de España. Al conocer esto, Feijóo sale inmediatamente a decir que es un avance y que con esta decisión de Vox iba a buscar gobernar en solitario, en un acuerdo amplio y constitucional. De hecho, esta misma mañana, Elías Bendodo, aquí en Herrera en COPE, insistía en que se iba por buen camino.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
Pero un par de horas después de estas declaraciones de Bendodo, desde el PNV volvían a echar un jarro de agua fría. En Twitter publicaban el siguiente mensaje. El 24 de julio el Euskadi Burubachar Feijóo su posición con meridiana claridad. Ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria. Y enlazaban este mensaje al tuit que publicaron el 24 de julio anunciando que no iban a abrir negociaciones. Segundo portazo en 15 días. Con este panorama estamos donde estábamos. Feijóo ha ganado las elecciones, quiere gobernar pero no tiene apoyos, y Sánchez, que ha perdido las elecciones, quiere gobernar y quiere tener los apoyos. Creo que Feijóo hace bien en insistir, en agotar las vías, porque de esta forma Sánchez y sus socios quedan retratados. ¿Cuál es el problema? Que Feijóo no tiene margen. Habrá que ver cómo va evolucionando todo, pero Sánchez por el momento maneja los tiempos y está esperando abrir las negociaciones con sus socios. ¿Cuándo llegará eso? Pues cuando empiecen las consultas con el rey. No será fácil, pero si Sánchez ha demostrado algo, es que para él no hay imposibles.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este lunes 7 de agosto con Alberto Escalante. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, y empezamos con una última hora. Asesinada una mujer de 27 años en Almería en un nuevo caso de violencia machista.
Noticia que hemos conocido además precisamente en los últimos minutos. El hombre que ha degollado a su pareja ya ha sido detenido. Ambos tenían tres hijos, uno de ellos un bebé de pocos meses. Ha sucedido poco antes de las 6 de la tarde en el barrio de Pescadería, al que la pareja llegó hace apenas un mes.
La Junta Electoral desestima el recurso del PSOE para revisar 30.000 votos nulos en Madrid.
Aseguran que el PSOE no ha alegado ninguna irregularidad que justifique repetir ese recuento. No ven ningún motivo de inseguridad o irregularidad en el tratamiento de las papeletas. El PSOE pretendía recuperar el escaño que le arrebató el PP con el voto exterior.
Podemos anuncia un expediente de regulación de empleo para despedir a la mitad de sus trabajadores en toda España.
Han iniciado la tramitación de un expediente de regulación de empleo que supondrá la extinción de los contratos y el cierre de las sedes en 9 territorios. Explica que se han visto obligados a hacer una reestructuración debido a la caída de las subvenciones tras los últimos resultados electorales. Primero le pasó a Ciudadanos, ahora le pasa a Podemos.
Controlado el incendio de Girona y estabilizados los fuegos de Huelva y de Cádiz.
En Porbou y Colera se han quemado 573 hectáreas en total. El fuego declarado ayer en las canteras en Cádiz está estabilizado y ya no supone un peligro para las viviendas. Y el de Bonares, que ha obligado a la evacuación de 60 personas, se espera que quede controlado muy pronto.
Un motorista muerto y 41 atendidos tras chocar una moto con un autobús en Cádiz.
El autobús de línea se salió de la vía tras el choque y volcó lateralmente. El motorista falleció en el acto. 18 personas han sido trasladadas al hospital, ninguno de ellos de gravedad.
Crece la tensión en Níger tras las amenazas de los golpistas y el anuncio de una nueva reunión de la CDAO.
Los golpistas han acusado a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, eso es lo que significa la CDAO, de planificar una guerra contra el país después de que anunciaran una nueva reunión el jueves. Mientras tanto, Burkina Faso y Mali han mostrado solidaridad con los sublevados en Níger.
Al menos 12 heridos tras una explosión en un almacén de cereales en Turquía.
El estallido tuvo lugar sobre las 2 del mediodía en el puerto de Derinze, a unos 70 kilómetros al sureste de Estambul. La explosión ha sido provocada por la acumulación de polvo de trigo en los almacenes. 13 silos han sido dañados. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Con un nombre propio hoy, Rubén, Neymar, que ha pedido al Paris Saint-Germain dejar el club este mismo verano. Según la prensa francesa, se lo comunicó ayer al Paris Saint-Germain. El delantero brasileño llegó a París en 2017 y todavía tiene 4 años más de contrato. Y Osasuna va a volver a las competiciones europeas el 24 de agosto, en la previa de la Conference League. Su primer rival saldrá de la eliminatoria entre el Brujas belga y un equipo islandés que creo que tú sigues mucho, el Akureyri se llama.
Sí, voy a pedir una bufanda.
¿Sí? ¿Para tu colección?
Para mi colección de bufandas.
Me parece muy bien.
Ya sabes que es una colección de bufandas que hacemos aquí, que pedimos gratuitamente a la gente que va a ver equipos raros que nos traigan bufandas.
La última que hemos conseguido creo que es la del Creta.
Ah, bueno, esa no está mal, ¿eh?
Está bien. No está mal, no está mal.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Gea.
Hoy ha dado comienzo un nuevo episodio de ola de calor que se mantendrá hasta el jueves 10 y que afectará a buena parte de la península. Las zonas menos afectadas serán los litorales del Cantábrico, Occidental de Galicia y del Mediterráneo, donde no se superará los 35 grados. Las temperaturas han subido en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, alcanzando los 43 grados de máxima en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, con cielos despejados en toda España. Mañana situación similar, con ascenso de temperaturas desde primera hora de la mañana en Andalucía y el resto del país. Además, intervalos de viento fuerte en la costa de Galicia y Estrecho. Cielos soleados en casi toda la península, salvo en zonas de Ceuta, Melilla, norte de las Islas Canarias, norte de Galicia y área cantábrica, donde se esperan cielos con nubes y sin precipitaciones.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El hombre que controla el mapa mundi y el que domina los atlas aquí en La Linterna es Enrique Cerveto. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, y me ofrezco a llevaros también una bufanda del Huesca, si os parece que es lo bastante exótica. Como
sí, yo creo que sí. Tengo que comprobar en la colección, pero te digo, te mando un WhatsApp. Pero vale, la recibimos de buen agrado.
Venga.
Oye, vamos al Atlas. Seguimos mirando hacia Níger, donde, como hemos dicho, se está librando una batalla entre Francia, es decir, Occidente, y Rusia. ¿Cuál es la situación?
Bueno, ya habéis explicado la reunión de la Comunidad de Países de África Occidental, que están dudando, están planificando, habían amenazado con la idea de una intervención militar y no ha sucedido, el ultimátum ha caducado. ¿Por qué están dudando? Pues mi impresión es que el hecho de que Francia, fíjate, tiene todavía 2.000 militares dentro de Níger en esta situación tan crítica, porque mantiene sus bases. Ya le han pedido formalmente que quieren renunciar a la cooperación militar con Francia, es decir, que piden que la saque de allí, pero obviamente una operación militar con un contingente como el francés de 2.000 soldados ahí dentro sería muy fácil. ¿Por qué no interviene Francia? Pues porque tienen miedo de que se produzca un choque con los soldados de Wagner que están implicados en este golpe de Estado, lo cual tendría una, en estos momentos, consecuencias muy graves. Es decir, que los de la CDA están pidiendo la cooperación, la colaboración de Francia, pero Francia no quiere agravar la situación y seguramente pues no veo otra final en esta situación que no sea la retirada final de Francia.
Y de ahí nos vamos a Afganistán, también siguiendo la influencia rusa. ¿Cuántos años de influencia rusa en Afganistán?
Fíjate, además verás tú cómo las cosas suceden de una forma increíble. Porque esto de Afganistán es otro ejemplo de lo que está haciendo Rusia, aprovechando cualquier oportunidad para hacer daño a los intereses occidentales allí donde pueda. Y efectivamente en Afganistán, que si recuerdas nos tuvimos que ir de muy mala manera, pues ahora los talibanes, a los que la comunidad internacional no reconoce, pues han lanzado el proyecto de un ferrocarril transafgano que iría desde Termez, que está en Uzbekistán, en la frontera con Afganistán, hasta Peshawar, que ya está en Pakistán, también en la frontera con Afganistán, atravesando de norte a sur todo el país. Eso, claro, serviría para unir a Rusia con el Índico, que era precisamente el objetivo que tenían los soviéticos cuando invadieron Afganistán en los 80. Es decir, que Moscú ahora puede abrir relaciones con los talibanes, a pesar de que Occidente no los reconoce y eso hace daño a la política occidental. Puede ocupar ahí el lugar que ha dejado la OTAN y además obtener una salida a mares cálidos, que es otra de los objetivos históricos de Rusia. Y además, ¿quién le va a reprochar a Putin que colabore en la construcción de un ferrocarril? Pues China, por ejemplo, pues no se lo va a reprochar. Es decir, que este proyecto, que ya tiene presupuesto y ya está planificado, pues es otro ejemplo de cómo Rusia está intentando hacernos daño allí donde puede.
Y es que hay una máxima: allá donde Occidente se va y deja un vacío, o Rusia o China acuden a llenarlo.
No existe el vacío en la política internacional, el vacío no existe, se llena inmediatamente, aunque sea con el desorden puro, con el caos, pero llenarse se llena, el vacío no existe.
Y finalmente vamos a hacer una escala, Enrique, en nuestra querida Cuba, mejor dicho, para hablar de un cubano, un colega periodista que ha salido de Cuba hacia un país todavía no identificado.
Efectivamente, Junior Morales. Junior Morales ha sido durante décadas el presentador estrella de la televisión oficial cubana. Ha estado defendiendo las tesis de la dictadura mañana, tarde y noche. Todavía siguen emitiéndose anuncios oficiales, por supuesto, con su voz y con su imagen, porque es que hace dos días que ha anunciado que ya ha dejado Cuba, que se siente tan liberado como si hubiera salido de la cárcel, que, bueno, que podía respirar, es decir, las cosas que ha dicho este pobre hombre. Pero claro, no nos imaginamos muchas veces la situación en la que tienen que vivir estos colegas. Algunos, obviamente, son, digamos, militantes activos del Partido Comunista, pero no todos. Y mirando la biografía de este hombre y otros casos similares, he visto el caso de una una colega nuestra a la que despidieron el día que murió Fidel Castro porque se le ocurrió saludar diciendo buenos días. Y solo por eso ya la mandaron a paseo.
Terrible. Enrique Cerveto, el hombre que controla el mapa mundial, La Linterna, muchísimas gracias por pasarte por aquí un día más y esperamos esa bufanda del Huesca, que ya ha consultado. Será muy bienvenida.
Dalo por hecho.
Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Necane Fernández.
¿Qué tal, Rubén? Cada semana pagamos más al llenar el depósito de nuestros coches. El precio de la gasolina y el diésel no para de aumentar y esta subida está provocada por las pocas reservas de petróleo en Estados Unidos.
Estados Unidos ya dijo que iba a volver a llenar esas reservas estratégicas cuando el petróleo de referencia en Estados Unidos estuviera en un rango de entre 67 y $72 por barril. Lo que más ha bajado ha sido a 68.
Luis María Jerez es el abogado de Daniel Sancho en otros asuntos menores aquí en España.
Le hemos escuchado en COPE donde explica que no sale de su asombro por lo que está ocurriendo. No entiende cómo su cliente ha podido matar y descuartizar a un hombre en Tailandia.
Estoy perplejo, sorprendido en la relación o el conocimiento que yo tengo con Daniel, que es hasta hace bien poquito, hasta el mes de junio, que tuve comunicación vía WhatsApp con él. Lo que puedo decir es que es una persona absolutamente educada, cordial, encantador, emprendedor, trabajador, con una novia maravillosa y no puedo comprender lo que le ha podido pasar.
¿Qué habrá pasado por su cabeza? Raúl Tinajero es director de la Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
Tras unos días muy intensos que te hemos contado aquí en COPE, celebrando la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, ha hecho balance mediodía del papel de los jóvenes.
La respuesta ha sido maravillosa, ¿eh? Y todo lo que nos ha llegado es positivo. Es decir, la alegría que había en las calles, todos cantando, todos alegres, todos, bueno, la huella es impresionante. Sí. En todos había una muestra de decir qué juventud más increíble que tenemos. Que a veces nos cuesta entenderlo, que a veces nos cuesta descubrirlo, que la tenemos y que merece la pena dedicarle tiempo y darles ese lugar que tanto están pidiéndonos continuamente.
Nacho, socorrista en una piscina en Santiago de Compostela.
Nadie se va a librar de esta ola de calor, tampoco por el norte, donde las temperaturas normalmente son más suaves. Los que están haciendo ahora mismo el Camino de Santiago están sufriendo más de lo normal.
Con este calor abrasante, venir aquí y justo tener estas piscinas, yo creo que lo agradecen y son muchos los que vienen, sobre todo eso. A horas de la tarde, que es cuando suelen llegar al albergue, bajan, se dan un chapuzón, suben y o van para Santiago o descansan.
Y el sonido musical, Beyoncé.
Conciertos celebrados en Washington ha estado pasado por agua, cayó tal tromba de agua que se tuvo que retrasar durante 2 horas y esto hizo que terminase más tarde y que el público que se desplazaba en metro viese cómo se quedaban sin esta posibilidad porque el metro ya había cerrado. Así que ante esta situación, Beyoncé ha pagado 100.000 euros para que permaneciera abierto el metro hasta que todos sus fans llegasen a casa.
Lo que es tener dinero.
Totalmente.
Hala, venga, toma, 100.000. Deja el metro abierto. Gracias, Cani.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
España ha registrado 4.303 delitos contra la libertad sexual en los 3 primeros meses de 2023. Estamos hablando de 47 denuncias cada día. Son datos del último balance de criminalidad que ha publicado el Ministerio del Interior. Como te digo, desgraciadamente este tipo de delitos está a la orden del día. De hecho, hoy mismo, desde Marbella, nos ha llegado noticia de una nueva supuesta agresión. En la localidad malagueña, 2 agentes de policía municipal han sido detenidos por un presunto delito de abuso sexual. La historia que podemos contar es la siguiente. El pasado 12 de julio, un miércoles cualquiera, estos 2 agentes de la policía local estaban fuera de servicio. Al parecer se acercaron a 2 chicas jóvenes, de origen sudamericano, y por lo que hemos sabido luego en situación irregular en España. Según cuentan las chicas, los policías locales patrullaban de paisano, vestidos de calle, les pidieron la documentación y como no la tenían, las llevaron en coche a un lugar apartado. Allí, presuntamente, las obligaron a mantener relaciones sexuales a cambio de no denunciar su situación irregular en España. Ellas denunciaron los hechos. La otra versión es la de los agentes. Según ellos, las dos chicas consintieron esas relaciones. Así lo contaron el pasado 29 de agosto, cuando recibieron la denuncia. Los hechos, como ya te he dicho, tuvieron lugar el 12 de julio, aunque las denuncias no se interpusieron hasta el pasado lunes. Una se llevó a cabo en la comisaría de Estepona, en Málaga, y la otra en la del barrio de Tetuán, en Madrid. El caso se está investigando en el juzgado de instrucción número 5 de Marbella. En estos momentos los policías siguen detenidos desde el pasado sábado y están siendo investigados por delitos de agresión sexual, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y un delito contra la intimidad. Y en deporte, Charlie Sáenz, me traes loco. Ahora Neymar, ¿qué le pasa?
Vaya incendio, Rubén, que tienen en el Paris Saint-Germain. No me gustaría trabajar este verano en la casa francesa. Mbappé primero, eso desde luego. Neymar se quiere marchar del PSG. Ahora te cuento cuándo y cómo se lo ha comunicado al Paris Saint-Germain. Y, por supuesto, la última hora del caso Dembélé, el caso Mbappé, los partidos amistosos del fin de semana, qué noticias dejan. Y, por supuesto, la última hora también del polideportivo con el básquet a la cabeza.
Te escucho ya, Charlie.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la radio...
En la radio...
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Papá, escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular. Lo cuadrado tiene límites. Lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.